Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos a las 3:30 de este jueves 13 de abril de 2023. Arrancamos nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, dando buena cuenta de esa íntima relación que mantienen, de ese idilio que mantienen el triatlón con la ciudad de Pontevedra, porque a la gran final de las series mundiales que la ciudad va a organizar el próximo mes de septiembre se le suma ahora el Mundial Multideporte del año 2025. Lo han confirmado esta mañana el alcalde de la ciudad y el presidente de la Federación Española de Triatlón. Se entiende que Miguel Ancho Fernández Lores estuviese en rueda de prensa así de emocionado.
Yo desde luego estoy emocionado, orgulloso, ¿no?, de que este campeonato que fue concedido no día de onte se fixera además por unanimidade de todas as federacións internacionais. Pontevedra ten algo especial. Pode ser polo seu modelo urbano, pode ser pola implicación da xente, pode ser tamén polo tamaño da cidade, que se vive o deporte do triatlón concretamente e outros moitos tamén de forma diferente, ¿no?
Y después iba a decir yo que tenemos alcaldes que todos lo achacan a sí mismos y que todo es yo, yo, yo y yo, y todo lo he hecho yo, y lo que no he hecho yo en el futuro también va a ser cosa mía. Y luego está el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores, que reconoce que la ciudad y su gabinete de deportes está haciendo las cosas bien, pero sobre todo agradece el apoyo del resto de instituciones públicas.
Estes campeonatos influyen positivamente tamén en toda a economía de toda a comarca das Rías Baixas, non? Porque vai a haber xente en todos os sitios, non? E iso é absolutamente importante. Por eso tamén quero agradecer a implicación da Xunta, especialmente tamén da Diputación de Pontevedra. Nos proxectamos como cidades, somos un referente en moitas cousas, pero no caso do triatlón xa é unha especie de éxtasis, non? Entre a Federación Internacional de Triatlón y los triatletas y Pontevedra, ¿no?
Lo cierto es que se prevé que en el año 2025, en este Mundial Multideporte, sean en torno a 4.000 los deportistas que participen. Este Mundial, que recuerdo, ya acogió la ciudad de Pontevedra en el año 2019 y que nos dejó imágenes muy icónicas, como por ejemplo la de la prueba de larga distancia, llegando prácticamente juntos de la mano, me atrevería a decir, el gran Javi Gómez Noya y Pablo Dapena a la línea de meta. Así que el Mundial Multideporte lo va a volver a coger la ciudad de Pontevedra, eso sucederá en el año 2025, pero antes, en el presente, tenemos todavía muchas cosas que contar, así que de esta forma arrancamos a las 3:33 de la tarde nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y Don Echo Vilela, que se encargan del control de sonido, con los saludos de Antonio Estevez y de servidor de Santi Peón, juntos hasta las 4.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Sesión de trabajo, la organizada por Carlos Carvallal y su staff técnico para seguir preparando el partido frente al Mallorca, que se traslada al próximo lunes a las 9 de la noche en Balaídos, con motivo de la jornada número 29 del Campeonato Nacional de Liga. Un partido que ya tiene designación arbitral, con Ortiz Arias, que estará in situ sobre el verde de Balaídos, y González siguiéndolo todo, esperemos que muy atentamente, desde el VAR. Con bajas y con algunas dudas. Bajas confirmadas, las de los lesionados de larga duración Marchesín y Alves, además de Mingueza y Solari, que siguen haciendo trabajo en solitario, pero que como no tenemos grandes noticias de lo que pasa de puertas para adentro, yo desde luego no tengo el valor de confirmar que ninguno de los dos vaya a llegar a tiempo al partido frente al conjunto bermellón, aunque evidentemente ninguno de los dos va a tener demasiadas papeletas. Antonio Estévez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Y además entrevista de Juan Carlos Calero para la Liga de Fútbol Profesional.
Efectivamente, el brazo derecho del asesor deportivo externo del Real Club Celta, el portugués Luis Campos, habló para la Liga casi hora y media en un podcast de la serie Arquitectos, y hemos rescatado diferentes sonidos, fundamentalmente en torno a la relación que Luis Campos mantiene con el Real Club Celta desde el pasado verano, cuando llegó para sustituir hasta el entonces director deportivo Felipe Miñampres. Calero defendió a su jefe y defendió el modelo de gestión implantado en el Celta en los últimos 9 meses por Luis Campos.
Es novedoso, no deja de ser llamativo. Hay un asesor externo que no está en Vigo constantemente, pero que prácticamente vive 24 horas pendientes del Celta de Vigo. Al final, Luis en sus proyectos siempre busca que haya una persona, en este caso soy yo. A nivel de club, se me denomina el coordinador deportivo, pero al final soy la persona que representa a Luis Campos 24 horas al día en el Celta de Vigo.
Y aunque ya lo ha dicho de manera tangencial en esta respuesta, ahora Calero confirma que el contacto entre él y Luis Campos es diario y permanente.
Yo tengo una conexión directa con Luis, diaria, pero a nivel de mensaje, a nivel de llamadas, prácticamente 10, 12, 15 veces al día. Tenemos reuniones diarias, tanto al principio de la mañana como al final del día, para ver cómo va la programación, lo que tenemos preparado, y al final del día para ver cómo ha ido el día, y durante todo el día, pues, cualquier circunstancia que pueda surgir. Además de, bueno, Luis viene asiduamente, las reuniones que tenemos programadas semanalmente, tanto con el míster como con el club, todo el grupo de trabajo, para que sepan que él está aquí, que él está presente, y que él, bueno, pues vive las 24 horas del día prácticamente lo que es la esencia del Celta de Vigo.
Bueno, pues habrá días de 72 horas porque hasta hace poco también prestaba la empresa de Luis Campos sus servicios al Galatasaray, sigue defendiendo los intereses de todo un trasatlántico del fútbol europeo como es el Paris Saint-Germain, pese a lo cual Juan Carlos Calero, y no seré yo el que ponga en tela de juicio la labor de Luis Campos en Vigo, pese a todo lo dicho anteriormente, Calero insiste en que la dedicación exclusiva es total de Luis Campos al Real Club Celta.
Una persona como es Luis Campos, ¿verdaderamente le va a prestar la atención que un club tan profesional como es el Celta de Vigo conlleva? Pues la verdad es que sí, la verdad es que él, a nivel de club, todo el mundo lo ha podido ver, lo ha podido comprobar, y yo creo que ahora, con la buena marcha o la buena dinámica del equipo, la gente ha entendido el gran trabajo que se ha estado realizando por detrás.
En esta entrevista separa y califica de una manera, digamos, en principio novedosa o curiosa a los jugadores del Real Club Celta. Los A1 son los, no estoy hablando de permisos de conducir, los A1 son los jugadores de la cantera consagrados, los A2 son los jugadores que han venido del exterior y que todavía, digamos, no son considerados estrellas, que sí serían los A3, y los B1 son los canteranos en dinámica del primer equipo.
Estoy a punto de decir hundido, con las letras y los números que están dando.
También podría ser, y en este modelo de gestión habló de una persona que como futbolista lo fue todo en el Real Club Celta, que ahora forma parte de la parcela técnica y que dice Juan Carlos Calero que su papel es fundamental para que las cosas marchen bien.
Uno de los valores, de los mayores valores que tiene el Celta de Vigo al día de hoy es Borja Ubiña, un ejemplo dentro y fuera del campo. Además de trabajador, una persona que ve el fútbol con una claridad increíble, pero además lo expresa con una facilidad y con una forma de entender pasional.
Defendió también la labor que desde su llegada a Vigo mantiene Carlos Carballal, que la comunión de ideas y la comunicación es total. No quiso entrar en charcos valorando la anterior gestión, la anterior labor del ya ex técnico Coudet. Bueno, pues así fue, digamos, en términos genéricos, la charla que con la Liga mantuvo Juan Carlos Calero en estas últimas horas. Un ejecutivo que llegó a Vigo de la mano de Luis Campos y que es ahora mismo su interlocutor diario y permanente ante el Consejo de Administración del Real Club Celta.
Por cierto, en torno a la figura de Carlos Carballal, del entrenador de la primera plantilla, que cogió las riendas del equipo, recuerdo, a finales del pasado mes de noviembre, tras la destitución precisamente de Eduardo "El Chacho" Coudet, hoy cuenta nuestro compañero, el jefe de deportes de Atlántico Diario, Santi Alonso, que el club se plantea el próximo verano ofrecerle al técnico portugués la ampliación un año más de su contrato, habida cuenta de la buena dinámica del equipo, sobre todo el cambio en el estilo de juego y los buenos resultados. Antonio, te iba a decir hasta mañana. La semana que viene más, ¿no?
La semana que viene más.
Gracias, Antonio.
A ti.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Atención a esto, a esta noticia, a esta información que nos llega desde Vila García de Arousa. El Arousa ha convocado una junta extraordinaria con sus socios con un primer punto del día que es cuanto menos curioso o por lo menos llamativo. La junta extraordinaria está convocada para el jueves día 27 de este mes de abril a las 8 de la tarde en primera convocatoria, 8:30 en segunda si no se reúne el quórum necesario en el Hotel Castelao. Ese primer punto va a ser la ratificación, si procede, de la expulsión del socio Francisco Vázquez Rogel, quien, recuerdo, seguramente en Vila García lo recordarán, quien fuera candidato a la presidencia del Club de la Arousa en las últimas elecciones celebradas en el año 2019. ¿Por qué? Pues porque este hombre, este señor, según el Arousa, según la actual directiva de la Arousa, ha registrado el nombre y el escudo del club en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y lo ha hecho todo a espaldas de la actual directiva, además de problemas constantes y denuncias de este hombre, de Francisco Vázquez Rogel, hacia la figura del actual presidente del conjunto arlequinado, como es Manolo Ávalo. Así que veremos en qué termina todo esto, pero desde luego no deja de ser llamativo esa convocatoria de Junta Extraordinaria de Socios de la Arousa, que está marcada para el próximo jueves 27 de abril a las 8 de la tarde en primera convocatoria en el Hotel Castelao. 42, casi 43, por encima de las 3 de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hasta aquí el fútbol. Desde ahora tenemos invitados en el estudio. Tiempo de balonmano.
I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking in your eyes like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. I wanna get numb.
Pues vamos al lío, vamos a hablar de balonmano porque tenemos partido, no, partidazo. Es más, tenemos derbi este próximo sábado a las 5 de la tarde en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra. El Cisne va a recibir a Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo. La situación clasificatoria es la siguiente: Cangas es decimosegundo con 17 puntos y el Cisne es decimosexto o colista con tan solo 11. Quedan todavía, con la de este fin de semana, con el derbi de este fin de semana, 6 jornadas por disputarse antes de cerrar el presente ejercicio en la Liga Sobal. Como si de un ring se tratase este estudio de la cadena COPE, tengo en una esquina, voy a empezar por el entrenador, porque ejerce como visitante en este caso, el entrenador de Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo, Nacho Moyano. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué gracias tal? Por venir y estar aquí con nosotros.
Encantado.
Y en la otra esquina tenemos al entrenador de Cisne, a Javier Márquez. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero que se me ocurre es, bueno, es una alegría teneros a los dos aquí sentados, porque esto, por desgracia, cada vez es menos habitual. Oye, tenemos derbi, hay mucha tensión entre las aficiones porque hay mucho en juego, pero ¿cómo es la relación entre Javi Márquez y Nacho Moyano?
Bueno, pues yo creo que muy, muy cordial, muy, muy cordial. De hecho, solemos whatsappearnos al acabar los partidos, no siempre, pero bueno, sí de manera asidua y creo que bueno, pues tenemos una rivalidad sana, entendiendo que ojalá se diera la oportunidad de que pudiéramos estar los dos el año que viene en Asobal, que creo que es un deseo compartido de todos, en pro del balonmano gallego, en pro de nuestros clubes, y hablando un poco pues por nosotros, porque bueno, yo a Javi le conozco y le admiro desde hace un montón de tiempo y me encantaría, pues bueno, que le fuera lo mejor posible.
Empezamos fuerte, ¿eh, Javi?
Sí, bueno, pues mi parte también, es decir, hay buena relación en general, siempre la relación entre entrenadores, evidentemente, independientemente de los 60 minutos de partido, suele ser bastante cordial, y la verdad es que en el caso de Nacho, lo conozco también hace muchísimos años, y la verdad es que bien. Y como él decía, ese deseo de que pudiéramos los dos equipos gallegos estar el año que viene en esta categoría, yo creo que para el balonmano gallego es muy importante, y creo que para Galicia y para ese desarrollo del balonmano es vital, y por tanto, pues bueno, vamos a ver si independientemente de lo que pase este próximo fin de semana, podemos los dos decir que seguimos en Asobal.
Ojalá sea así, por supuesto, por descontado, me sumo al deseo de ambos, pero claro, es que el derbi hay que jugarlo, y el derbi, como se suele decir en el mundo del fútbol, los derbis no se juegan, los derbis se ganan. Ya sabéis que los periodistas somos muy de poner adjetivos a todo. ¿Es tan dramático como parece desde fuera, Javi?
Bueno, desde el punto de vista de la clasificación para nosotros es importante. Yo no utilizaría la palabra dramático, porque evidentemente yo creo que en esta vida los dramas son otros, y en este caso sí que es un partido importante en el que durante los 60 minutos nos vamos a jugar muchas de las opciones que tenemos, no todas, pero sí que muchas, y también es cierto pues que todo el trabajo de la temporada pues puede ser que en esos 60 minutos pues siga dando efecto o no lo dé, pero lo que está claro es que va a ser un derbi apasionante, creo que va a ser un derbi con muchísima emoción, con muchísima intensidad, y creo que quien gestione lo emocional, aparte de lo deportivo, creo que va a ser el que tenga más opciones de vencer.
Nacho, compro el argumento de Javi, dramático no, pero una final no me puede decir que no es.
Bueno, una final, creo que esta es la final 14ª que jugamos en el año, entonces al final creo que ese término ya pierde un poquito de valor. No, yo creo que evidentemente, pues como dice Javi, es un partido muy muy importante para los dos equipos. En nuestro caso, pues bueno, pues sería dar un paso adelante muy muy importante, seguir estando dos puntos por delante de ese triple empate en el que estamos ahora mismo, coger algo de distancia con el descenso directo, y evidentemente pues a nivel de motivación, salir ganando un partido de este tipo pues te ayuda a poder afrontar la siguiente jornada antes del parón, bueno, pues en las mejores condiciones posibles, ¿no? Sí que creo que hay que quitarle ese tinte de dramatismo, ese tinte de final, porque para lo bueno, para lo malo, no es definitivo, ¿no? Sí que sería algo importante, pero no definitivo.
O sea, que si Cangas, a eso de las 6:30, 7 de la tarde, consigue sumar los dos puntos en el Municipal de Pontevedra, de momento no va a estar salvado.
No, de momento no, claro, eso es por eso intentamos quitarle el término final, ¿no? Yo intento explicarlo mucho, que hay veces que, pues sin ir más lejos, el día de Guadalajara pierdes el partido y el concepto final, pues pierde todo el sentido en el momento en el que tú ganas a Naitasuna, ganas, y tampoco el ganar esa final te ha producido nada diferente que poder estar un pelín más desahogado que lo que estabas antes de jugarlo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser conscientes que queda mucho, que como bien has dicho, pues quedarían todavía muchas más jornadas en juego, y hay que seguir compitiendo y peleando porque queda un montón.
Entonces, si se da el supuesto de que pierde Cisne el sábado, Cisne tampoco estaría descendido. Quedarían 5 partidos más por disputarse, 10 puntos más en juego.
Sí, lo que pasa es que evidentemente para nosotros ya no podríamos tener ningún fallo más, y tendría que ser ganar todos los partidos, y teniendo en cuenta que uno de esos partidos es en Barcelona, contra el Barcelona, pues evidentemente las opciones quedarían muy lejos. Pero para nosotros, sí es cierto que la situación de ambos equipos es distinta, para nosotros sí que creo que es importante, y sí que es el darnos una pequeña tabla de salvación, que no sabemos si nos va a ayudar a llegar a la orilla, pero sí al menos de seguir flotando y de seguir compitiendo.
Creo que me la has puesto votando para rematar a portería vacía. La situación de los equipos es bien distinta. Es verdad, lo hablábamos incluso antes de entrar aquí en directo, Javi, que este Cisne está compitiendo de un tiempo a esta parte mucho mejor, pero no es menos cierto que llega un momento en los partidos que, no sé si decir desconexión, no sé si decir que el equipo a lo mejor le pesa un poco la presión de la situación que está viviendo. ¿Qué le está pasando a este Cisne?
Bueno, yo creo que hemos vivido una temporada un poco atípica. Creo que tuvimos un inicio de temporada bastante bueno, pero que fuimos estando mermados desde el punto de vista de las lesiones y de las bajas que tuvimos. Y creo que eso quizá nos hizo no tener una dinámica de juego y haber podido estructurar todo nuestro modelo de juego de la mejor manera posible. Al final ha habido jugadores que han empezado a jugar juntos en enero. Es decir, y al final llevamos... tres meses escasos, dos meses en alguno de ellos, que están jugando juntos. Eso evidentemente se nota, más las dos incorporaciones que hubo en enero. Al final, si tú miras el partido de la primera vuelta con los jugadores que jugamos en Cangas y con los que vamos a competir este próximo sábado, hay muchas diferencias. Y creo que eso nos ha pasado un poco factura. Luego, evidentemente, no hay que obviar que tenemos un equipo con mucha gente muy joven, que al final la edad de muchos de los jugadores y sus primeras experiencias en una competición tan exigente como la Liga Sobal es este año. Por tanto, todo eso pasa factura. Es cierto que llega un momento determinado pues que esas cosas pasan y que tenemos que intentar solventarlas. Pero también estoy convencido que el deporte te da oportunidades, te da opciones y que el día que seamos capaces de controlar ese tipo de situaciones en partido, estoy convencido que vamos a rendir a un buen nivel.
¿Y vosotros, Nacho, cómo afrontáis el partido de este sábado? ¿En qué momento llegáis? Intentando, supongo, doy por hecho, alejarse lo más posible de la imagen de Guadalajara y acercándose, por ejemplo, mucho a la imagen de este fin de semana, sin ir más lejos, ante Anaita.
Sí, yo creo que bueno, que este partido, lo he repetido varias veces, para mí ha sido de lo mejor que hemos hecho esta temporada, si no el mejor, va a andarle muy muy cerquita, un poco por todo, ¿no? Por cómo respondimos ante una situación que era complicada, porque perder ese partido nos dejaba en una posición, bueno, pues complicada, no hay que alejarse de ello, y ganarlo, y el cómo se ganó, yo creo que a nosotros nos ha reforzado mucho anímicamente, mucho a nivel de juego. Estuvimos muy serios y muy concentrados 60 minutos en todas las fases de juego, y creo que evidentemente pues todo lo que sea parecernos mucho a ese equipo que se vio el domingo, lo que queda de temporada, pues nos acercaría muchísimo a poder conseguir ese objetivo, ¿no? Porque al final no es menos cierto que nos quedan tres partidos en casa, además de este que, como comentábamos antes, pues bueno, vamos a tener mucha gente desplazada hasta allí, vamos a jugar en un pabellón distinto, pero va a haber mucha gente de Cangas ayudándonos y animándonos. Y bueno, pues tenemos que ser capaces de aprovecharnos de eso y entender qué tipo de partido es el que nos interesa y qué Cangas queremos ver.
Como entrenadores, esta semana habéis tenido que trabajar o profundizar un poco más en el tema psicológico, en el tema ambiental, que puede ser sin duda, no sé si atreverme a decir que determinante, porque a lo mejor exagero, pero que desde luego va a ser una pieza fundamental en el devenir del partido.
Está claro que controlar, lo decía antes, controlar las emociones es yo creo que es prioritario, pero también es cierto que es una semana que como entrenadores poco motivacional tenemos que hacer. Al final, esta semana los jugadores desde el primer entrenamiento de la semana lo viven de manera distinta. Al final, pues el que sea un derbi, jugar contra compañeros en otro equipo, el que todos los medios de comunicación están muy pendientes de lo que va a ocurrir, todo eso hace que el ambiente sea un poco especial, y eso es lo que quizá muchas veces los derbis tengan ese componente diferente a cualquier otro partido. Por tanto, bueno, desde lo emocional sí que hay que controlarlo, desde lo motivacional está claro que no.
Bueno, pues coincido con Javi 100%, ¿no? Yo creo que además he vivido un poco las dos caras, porque cuando eres de fuera, vienes de Madrid, que el balonmano, pues bueno, es un componente residual, algo que hay allí, que está ahí aparcado y que prácticamente no tiene presencia de ningún tipo, y vienes aquí a vivir y ves lo que se vive en Galicia, en Pontevedra concretamente, y en la zona de, bueno, pues Pontevedra, Vigo, Morrazo. Ves cómo se vive el balonmano. Yo lo pude entender en aquel primer derbi que nos estrellamos drásticamente en casa, que fue el primer partido que Cisne ganaba en Asobal, que precisamente fue allí en Cangas, y bueno, pues ahí entendí cuánto de importante es la gestión emocional, como dice Javi, en un partido de este tipo, ¿no? Que al final el balonmano, bueno, pues sí que es muy importante y evidentemente tienes que hacer que sea muy importante, pero que si no controlas primero lo emocional es muy difícil que lo otro, bueno, pues pierde un poquito de valor, más que en otro partido normal, ¿no? Sí que es verdad que, como dice también, pues lo motivacional no hace falta tocarlo porque ya vienen motivados de casa, pero sí que controlar las emociones juega un papel muy, muy importante.
Javi, jugáis en casa, pero 600, 700, 800, quieren llegar incluso a 1000 de Cangas en el municipal, hace mucho ruido, ¿eh?
Bueno, pues una fiesta de balonmano y yo encantado. Es decir, lo decía antes también en alguna otra entrevista. Ojalá y sea el partido de balonmano que más público tenga en el municipal en la historia del municipal, que es larga y además con grandes llenazos y con grandes partidos. Yo creo que eso sería muy bonito, que se pudiera colocar el no hay billetes en el municipal, que hubiera más de 3.000 personas viendo un derbi gallego. Creo que sería una auténtica fiesta y un auténtico éxito de las dos juntas directivas, de la de Cisne y de la de Cangas.
¿Cuántas veces hemos hablado, Nacho, de que, o por lo menos yo te lo he dicho a ti, es que Ogatañal gana partidos? No jugáis en casa, pero con tanta gente desplazada. Vale, el desplazamiento es verdad que no es largo, pero oye, la gente un sábado por la tarde tiene que hacer el esfuerzo de mover su coche desde Omorrazo, cogerse un tren o lo que sea, y plantarse en la capital de la provincia. Tiene mucho mérito también, ¿no?
Y porque no hay barcos, sino también iban a cruzar como hacemos aquí. Sí, bueno, evidentemente ya lo hemos hablado mil veces. Ojalá hubiera más aficiones como la nuestra por España, o se viviera el balonmano como se vive allí, que es religión. O sea, no puedes entender Cangas sin el balonmano y no puedes entender el balonmano Cangas sin su afición, porque es todo un uno, va todo unido y junto, ¿no? Y es verdad que el ambiente que hay en el pabellón y cómo se vive el balonmano allí, pues claro que te da puntos, te ayuda muchísimo, muchísimo, y estamos seguros que allí el sábado pues van a poner lo suyo para que, bueno, pues para intentar ayudarnos a que nos sintamos lo más cerca de casa posible y que se viva un día más, una de las fiestas pues que nosotros vivimos afortunadamente cada vez que jugamos en casa, y que yo animo a todo el mundo a que pueda venir a verlo, porque no conozco a nadie que haya ido una vez al Gatañal y no haya repetido. A cualquiera que le guste un evento deportivo o una buena fiesta, porque también tiene parte de eso, repiten todos, ¿no? La verdad que es así.
Bueno, pues por mi parte, para acabar, si me permitís, os voy a decir dos cosas. Gracias y suerte. Y me explico brevemente. Gracias por tomaros la molestia de coger, venir hasta aquí, atendernos y sobre todo hacernos partícipes de vuestro derbi. Al final sois los entrenadores y grandes protagonistas de la fiesta del balonmano gallego de este sábado. Y por descontado, suerte. Que gane el mejor. Pero yo creo que el mejor mensaje es el primero que dabais ambos, de que Cisne y Cangas, Cangas y Cisne, más allá de lo que pase este sábado, consigan la permanencia en la Liga Sobal, porque eso sin duda es bueno para todos. Así que, Nacho Moyano, entrenador de Balonmano Cangas, Javier Márquez, entrenador de Cisne, lo dicho, infinitas gracias, y que disfrutéis vosotros también en la medida de lo posible, nervios aparte, del derbi que vamos a vivir este próximo sábado.
Muy bien, pues muchas gracias y encantado de haber estado aquí.
Nada, muchas gracias a ti, Santi, por todo lo que haces por el balonmano, porque siempre estamos presentes, o sea que agradecerte una vez más. Y bueno, pues seguro que sí, que vamos a disfrutar un montón y que se vea un buen partido el sábado.
¿Qué queréis que os diga? Pues que así da gusto. Yo creo que, bueno, a nosotros que somos profesionales y lo hacemos, nos encanta. Y yo estoy convencido de que este también al oyente, a vosotros, también os llega. Venga, vamos a seguir. Estamos a puntito ya de cerrar nuestro programa.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de cerrar, os contamos dos cositas más, dos apuntes más también relacionados con el mundo del balonmano. Lo primero, felicitar a las guerreras, que no sin sufrimiento, pero ganaron de 2 a Austria en la eliminatoria para conseguir la clasificación para el Mundial de Dinamarca, Suecia y Noruega. Así que desde aquí, felicitaciones a José Ignacio Prades, a Carmen Campos y a Paula Arcos, porque los tres tienen pasado como entrenador y como jugadoras del Mecalia Atlético Guardés. Además de que precisamente, en clave del conjunto miñoto, Julia Nuez ha sido operada con éxito por parte del doctor Cota, del jefe de los servicios médicos del Real Club Celta, de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que sufrió hace ya algunas semanas en una temporada que está siendo absolutamente nefasta a nivel de lesiones para Julia Nuez, que el pasado verano recalaba en el conjunto de Aguarda y que no ha tenido nada de suerte, insisto, precisamente en una campaña para la catalana absolutamente marcada por el tema de los problemas físicos. Y hoy en Trasona, en Asturias, se ha celebrado el segundo día de competición en el selectivo de aguas tranquilas, o los trials olímpicos, como se le conoce en la modalidad, con más buenas noticias a lo que ya contábamos ayer. Por ejemplo, la pontevedresa Carolina García, que junto a Sara Uzande dominaron el K2 500, con lo cual consiguen la clasificación para la Copa del Mundo de Szeged, en Hungría, donde van a estar en juego las plazas para París 2024, además de que el cangué Rodrigo Germade junto a Marcus Cooper se impusieron en el K2 500 masculino, o que Antia Jácome sigue en su buena línea, venciendo en este caso en su semifinal del C1 200 metros. Así que con estas buenas noticias cerramos nuestro programa de hoy. Gracias por estar, como siempre, al otro lado de la radio. Mañana más con todas las previas del fin de semana, aquí, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.